5 y 8 minutos de la tarde. Los médicos están acostumbrados a estar del lado de las respuestas, las soluciones, el apoyo, pero a veces eso cambia. Porque ¿qué pasa cuando es el médico quien padece una enfermedad? Y a veces es el médico a quien le diagnostican cáncer. Un médico, por su formación, entiende mejor que nadie los procesos biológicos, las estadísticas asociadas a una enfermedad. Este conocimiento, si bien puede ser una ventaja para tomar decisiones, también puede ser una carga. Saber demasiado sobre un posible desenlace, sobre el efecto secundario de un medicamento, sobre complicaciones que no sabes dónde te van a llevar exactamente, pues esto no debe ser nada fácil. Así que vamos a situarnos hoy en ese punto, porque a los médicos también les pasan cosas, aunque a veces eso no encaje en la percepción que tenemos de ellos, porque creemos que son infalibles, ¿no? En última instancia, cuando un médico se convierte en paciente, surge una oportunidad para humanizar todavía más la medicina, porque probablemente esa vivencia les permita comprender mejor el impacto que tiene un diagnóstico, valorar la importancia, ¿no?, cuando se le dice al paciente, ¿no? Vamos a charlar hoy con Jesús Corral, que es oncólogo, es presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, trabaja como oncólogo en el Hospital de Jerez, al que le diagnosticaron un linfoma. Doctor, bienvenido.
Muchas gracias, Marilo. Muchas gracias por esa introducción que ya me ha emocionado antes de empezar la entrevista, ¿eh? Muchísimas gracias por tus palabras.
Bueno, yo también me emociona que poder estar hablando con un doctor. Si me permites, te voy a tutear.
Por favor, claro. Claro. Sí.
Claro. Pues que ha podido superarlo. Y creo que esta entrevista tiene tanto de profundo como de interesante y como de testimonio también, por otro lado, ¿no?
Bueno, yo creo que esta entrevista debe ser un canto a la superación, que incluso en los momentos en que uno se siente más desvalido, donde parece que todo a tu alrededor no tiene solución, pues por múltiples motivos que probablemente salgan a lo largo de esta charla, uno es capaz de salir adelante. Y ya son 5 años desde que a mí me diagnosticaron, y un año muy duro durante todo el proceso previo al diagnóstico y durante el tratamiento. Muy mal paciente durante este tiempo por muchos de los motivos que tú mencionabas, ¿no? De eso de adelantarse a lo que va a pasar por tanto conocimiento. Pero hoy día con mucho aprendizaje de por medio, y espero que los pacientes también hayan visto, porque al final son ellos los que tienen que ver si uno realmente es capaz de cambiar en la profesión. Y aunque la medicina y hablar de humanización en la medicina es un poco redundante, no creo que haya nada más humano que hacer medicina, pero probablemente necesitamos pensar o repensar o reenamorarnos muchas veces de nuestra profesión para darnos cuenta de que tenemos que ser más cercanos y que ese concepto tan global que hablamos de empatía tenemos que materializarlo día a día en los que se ponen delante nuestra, detrás de esa mesa, y no solo en ellos, sino en los familiares que acompañan.
Doctor Corral, ¿cómo ha sido para ti ser paciente? ¿Has sido buen paciente?
No, de hecho, no. Fui muy mal paciente. A mí me diagnosticaron en el 2019, después de un proceso largo y complejo de diagnóstico, y desde el principio lo pasé mal porque, bueno, no era capaz de probablemente soportar o de alguna manera asumir lo que me estaba pasando. Esa incertidumbre inicial de qué me estaba ocurriendo y ese progresivo, ¿no?, deterioro de mi estado general hacían que en muchos momentos pues el sentimiento era malo, ¿no? Y cuando te encuentras mal, pues probablemente lo pagas, como se dice de manera vulgar, con las personas que tienes al lado. Y muchas de las personas que tenía al lado, porque mucho tiempo estaba ingresado o en el hospital y con mi familia, pues eran ellos. Por tanto, probablemente los hematólogos que me trataran no tienen buen recuerdo de mi estancia hospitalaria, aunque aprendí mucho de ellos y de todo el soporte que me dieron.
Qué importante es todo eso, doctor, porque, claro, es como estar, lo decía al principio, del otro lado. Y luego también nos decía que tardan en llegar al diagnóstico cuando una puede pensar, pero bueno, está en el hospital, tiene todo a su alcance, pero a veces las cosas son difíciles.
La medicina no es sencilla. Yo, de hecho, le digo muchas veces a los pacientes cuando los veo en la consulta que no es una ciencia exacta, que no 2 + 2 = 4, que cada paciente tiene un tumor único, ¿no? Igual que como cada persona es única. Por tanto, aunque se llamen de la misma manera los tumores que tenemos, cada persona evoluciona de una manera, incluyendo los tratamientos. Mi proceso fue complicado, ¿no? Y el que te diagnostiquen de un cáncer siempre es un punto de inflexión. Yo siempre he sido una persona muy afortunada. Siempre me ha ido todo bien, he tenido éxito en lo personal, he tenido éxito en lo profesional. Por tanto, fui un afortunado hasta que eso ocurrió de repente y el mundo se me cayó encima. Y por primera vez viví sentimientos que afortunadamente no había vivido antes de los 40 años, como la incertidumbre, el miedo, el pensar en la muerte, qué va a pasar con las personas que están a mi alrededor, el pasarlo mal, ¿no? El tirar la toalla, el no querer seguir adelante, el que todo se desmorone. Yo siempre era una persona que vivía a corto plazo y también a largo plazo, con muchos planes de futuro, y todo eso se desmorona. Y alguien que en la medicina, ¿no? Que desgraciadamente hoy día para ser médico hay que dedicar mucho tiempo y no hacemos muchas otras cosas, solo nos dedicamos a la medicina, pues todo el mundo se me vino abajo.
Hubo momentos en los que probablemente, doctor, ese conocimiento médico le generó más ansiedad que tranquilidad, ¿no?
Sí, sobre todo al principio, ¿no? Al principio el hecho de pensar que había algún tumor maligno, que no sabíamos de qué estirpe, pero que con mi deterioro y con lo que habíamos puesto en las pruebas diagnósticas aparentaba de grado elevado de malignidad, eso te genera mucha incertidumbre. Y hasta que no tienes una biopsia, pues no conoces el nombre y apellido de lo que te está pasando y con eso el pronóstico. Y también cuando uno conoce el pronóstico porque tiene un nombre y apellido y no, afortunadamente el linfoma de Hodgkin hoy día, por mis conocimientos, yo sabía que era una enfermedad potencialmente curable, yo partía de una situación de enfermedad muy avanzada y un deterioro físico hasta el diagnóstico muy alto, y eso sabemos que son factores de mal pronóstico. Estaba débil, las analíticas no estaban bien y por tanto, hasta que no empecé con el tratamiento y con el tratamiento hice muchas complicaciones, seguía con la incertidumbre de decir esto va a ir bien o esto no va a ir bien. Y luego me adelantaba a todo lo que iba a ocurrir. Al final yo conozco cómo funciona la quimioterapia, mis pacientes recibían quimioterapia y sabía los periodos del tiempo donde uno tenía mayor riesgo de efectos secundarios agudos, las neutropenias, que son las bajadas de defensa, las mucositis y el no poder comer, las náuseas y los vómitos, el no tener apetito, el perder peso. Y eso hacía que probablemente sufriera de manera doble y de manera triple. Y luego muy mal carácter porque no asumía lo que me pasaba, incluso por todo el cariño que recibía alrededor, por todo el apoyo, eso probablemente hizo que viviera la primera fase de la enfermedad peor de lo que realmente yo quizás me encontraba.
¿Cambió de alguna forma la relación que tenía con sus colegas médicos? Es decir, yo me imagino cómo es en un estar de médicos o en un desayuno o en unas guardias, ¿no? Cómo es la relación que hay entre vosotros, ¿no? Pero cuando tú te conviertes en paciente, doctor, eso pues cambia.
Pues cambia, pero a mí sobre todo, más que cambiar la relación con los médicos, al final con el médico o los médicos que me trataban estaba un ratito, pero me ayudó mucho a valorar todos los profesionales que apoyan a los médicos en el hospital, en las consultas, cuando estás ingresado, y que te dan tanto, y que probablemente en ese momento eran mucho menos valorados por mí, y a todos los que están escuchando probablemente me gustaría que esto le hiciera pensar en ese valor, el valor de la enfermería, cómo a mí me ayudó esa enfermera en los momentos de mayor tristeza, en los momentos de mayor dificultad, no solo con los tratamientos que el médico prescribía, sino acompañando, hablando, consolando. Esas auxiliares que vienen para ver qué te apetece comer cuando tienes la boca llena de llagas y no puedes. Esos celadores que necesitas ahí una prueba y que sonriendo, contándote una historia, te acompañaban a ese momento. Esos técnicos cuando vas a hacerte un TAC, cuando vas a hacerte un PET y te están distrayendo en una prueba que estás 20, 30 minutos sin poder moverte. Yo, sobre todo, he aprendido a valorar mucho más a todo ese personal que me ayuda ahora, ¿no?, en el día a día, para intentar que mis pacientes no solo vivan más con los avances terapéuticos, sino que vivan mejor por eso y por todo ese personal que ayuda.
¿Qué importancia, doctor Corral, tiene para ti el equilibrio entre ser realista cuando te dan un diagnóstico como el tuyo, el linfoma de Hodgkin, donde, bueno, muchas veces hay gente que dice, si te diagnostican un proceso oncológico, que sea un linfoma, porque no es de los malos, de los que tiene peor pronóstico, ¿no? Pero bueno, que usted me dirá, que tú me dirás ahora, ¿no? Pero el equilibrio, te decía, entre ser realista y mantener la esperanza.
Yo creo que la información siempre tiene que ser adaptada a la persona que tiene delante, al paciente y a la familia. Y para adaptar una información, vosotros sois comunicadores, hay que conocer al paciente y a la familia. Yo creo que la información tiene que ser veraz, pero la información tiene que ser siempre adaptada. Y hoy día, afortunadamente, estamos viviendo grandes momentos en la oncología. Es cierto, ¿no?, que ha aumentado la incidencia de cáncer, pero una realidad evidente es que hemos disminuido claramente la mortalidad y hemos aumentado claramente la supervivencia. Tenemos mucho que mejorar, pero hemos sido capaces incluso de los tumores de mayor mortalidad. Yo, de hecho, me dedico en mi día a día, en mi consulta, a cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es el tumor de mayor mortalidad en el mundo, tanto en hombres como en mujeres. Y hace unos años probablemente no podríamos hablar de que incluso hoy día hablamos con los pacientes y las familias de poder cronificar una enfermedad que antes era mortal a los 5 años en el 95% de los pacientes. Y hoy día hablamos de que entre un 30 y un 60% a los 5 años de los pacientes con esta enfermedad se curan. No son todos, hay mucho que mejorar, pero creo, ¿no?, que hay que adaptar la información siempre. Tenemos que vivir en la esperanza y tenemos que acompañar, ¿no? Porque si acompañamos y el final es feliz y el final es bueno, hacemos mucho bien. Pero ¿cuánto bien hacemos si el final no es tan bueno, ¿no?, en ese acompañamiento del paciente y de la familia?
Desde luego, desde luego. Y doctor, ¿te has vuelto más crítico, más exigente con los protocolos, con los procesos de atención, después de vivirlo en carne propia? Y también, bueno, quería preguntarte, estabas haciendo investigaciones en el Centro de Tumores Torácicos de la Clínica Universitaria de Navarra. ¿Cómo influye toda esta experiencia, ¿no? Porque has llegado a liderar investigaciones, tratamientos en oncología.
La oncología es muy exigente, es una especialidad médica que exige un estudio continuo porque prácticamente todos los años hay avances terapéuticos para tratar un tumor. De hecho, estamos cada vez más subespecializados y yo he dicho previamente que solo me dedico al cáncer de pulmón, como otro colega solo se dedica a cáncer de mama, porque el avance científico hace que no te puedas dedicar a otra cosa si quieres dar lo mejor para esos pacientes y otras familias, ¿no? ¿En qué ha cambiado, ¿no? Yo he dicho que he tenido mucha suerte y he sido y sigo siendo muy ambicioso profesionalmente. He tenido el lujo de poder aprender de oncólogos muy importantes a nivel nacional e internacional por los sitios donde he trabajado y liderar muchos ensayos clínicos con fármacos que hoy día son una realidad. Probablemente el cambio ha sido en que cuando lideraba esos proyectos, mi fin era la ambición científica, el ser el primer autor de una publicación, el ir a un congreso y poder comunicarlo. Ahora ves el lado del por qué es necesario hacer esta investigación y es que la vida de la gente cambia y la vida de la gente cambia para vivir más y para vivir mejor y eso no está pagado de ninguna manera y es lo mejor de nuestra profesión.
Desde luego. ¿De qué manera te ayuda todo esto que te ha pasado a entender mejor las necesidades individuales de cada paciente, ¿no? Porque yo no sé si al final un paciente cuando se sienta contigo percibe alguna conexión especial, independientemente de que sepa o no. Porque claro, un paciente que se sienta en la consulta no tiene por qué saber la historia del médico, ¿no? No sé si se puede percibir algo diferente, esa conexión al saber que has vivido una experiencia parecida a la que te cuentan.
Yo creo que sí, yo por lo menos, ¿no? Ellos lo han verbalizado muchas veces cuando han conocido mi caso o han podido leer algo al respecto, la empatía es mayor, porque al final, ¿no? Y es una realidad. Yo me pongo más que otros en el lugar de por qué he pasado por ahí. Es cierto que uno puede ser muy empático, puede ponerse en lugar de alguien que lo está pasando mal, pero hasta que a uno no le pasa, y yo estaba en el otro sitio sin haber tenido cáncer, probablemente no era capaz de darme cuenta de lo mal que se podía pasar y lo robotizado que está nuestra profesión. Nuestra profesión en el sentido que tienes poco tiempo, tienes minutos, ¿no? Depende del tipo de consulta, para aclarar dudas, para explorar a un paciente, para hacer una historia clínica, y muchas veces das cosas por supuesto. Entonces, ellos empatizan más conmigo desde que lo saben, y yo muchas veces también lo cuento. Cuando me cuesta un poquito más que una familia, ¿no?, te entienda un pronóstico, que entienda un diagnóstico, o un propio paciente tiene dudas, pues yo muchas veces he enseñado la señal en mi cuerpo del reservorio, he enseñado, ¿no?, la señal del PIC por donde me administraban la quimioterapia, les digo, ¿no?, posibles secuelas, ¿no?, que puede dar la quimioterapia y que yo en cierto modo tuve y que muchas de ellas desaparecen, o como alguien, ¿no?, con el paso del tiempo y con todo lo mal que lo percibe, ese apoyo psicoemocional que probablemente se necesite hace que uno sea capaz de enfrentarse no solo al tratamiento, sino a lo que viene luego, ¿no?, que son las revisiones, enfrentarse con la suficiente fuerza mental para que uno pueda seguir adelante y hacer una vida normal y seguir con ese desarrollo profesional y ese desarrollo personal que la vida, ¿no?, en las segundas oportunidades te ofrece.
Doctor Corral, después de la recuperación, ¿cómo fue tu primera consulta? ¿Cómo fue volver?
Pues fue complicado. De hecho, ahora te pones a pensar y recuerdo perfectamente que tenía muchas ganas de volver porque nunca había estado de baja laboral. Fueron 6 meses de tratamiento, 10 meses de baja y tenía ganas, pero era la vuelta del COVID. Mi situación obviamente no permitía que la vuelta fuera tan rápida, pero al final, ¿no?, negociando, que yo negocié mucho durante la enfermedad y eso no se debe hacer, me dejaron volver como en mayo aproximadamente de 2020. Pero ese día fue complicado desde el punto de vista psicológico, ese volver a ponerte en el otro lado de la silla, ¿no?, y enfrentarte a esa primera persona que venía a la consulta, que era un paciente nuevo, y empezar a darle la información sobre el diagnóstico, sobre el pronóstico, sobre los posibles efectos del tratamiento, fue difícil. Fue difícil desde el punto de vista psicológico, pero fue muy productivo porque ahí ya empecé, ¿no?, a dedicar el tiempo y a enseñarle, ¿no?, en el ordenador cómo era su enfermedad, qué pretendíamos con el tratamiento, a pararme y darme cuenta si había entendido o no toda la información que le había dado a él y a su familia, pararme en los posibles efectos secundarios, darle un informe por escrito. Y a partir de ahí, ¿no?, todo fue más rodado, pero ese primer paciente de nuevo te impacta, pero te ayuda a mejorar. O a mí me ayudó a darme cuenta de que lo que había pasado probablemente me hacía en ese momento mejor oncólogo.
Te voy a hacer una pregunta muy, muy personal, pero que si quieres me la contestas y si no, no, como tú quieras. Aquí todo el mundo habla lo que le apetece. ¿Perdiste la fe?
Perdí la fe, sí. Y de hecho me gusta mucho que me preguntes eso porque el recobrarla fue muy importante para mi recuperación. Para mí fue muy importante darme cuenta de que yo solo no podía, ¿no? Y cuando estaba lo más hundido posible, me ayudaron fundamentalmente 3 cosas, ¿no? Esa necesidad de que yo no tenía lucidez para pedir ayuda, pero la gente que me quería a mi alrededor dijo, oye, necesitas acudir a un psicólogo, necesitas acudir a un psiquiatra, hablar, ponerte medicación y empezar, ¿no?, a tratarte. Y eso ayuda, por tanto es importante, ¿no?, no tener el tabú de que eso no sirve. Me ayudó mucho la fe. Yo me traté en un sitio donde la fe se respira y tengo una familia, estoy casado, tengo 4 hijos y siempre envidiaba de mi mujer esa dificultad de ser familiar, ¿no?, de alguien que lo está pasando tan mal y ser capaz de vivir esa situación de tanta dificultad con alegría, ¿no?, con sonrisa, con podemos con ello, tengo confianza y todo va a salir bien. Por tanto, la fe a mí me ayudó muchísimo. Ratitos de oración en los momentos que me sentía mal. Cuando estaba hospitalizado, ese crucifijo que tenía delante y el estar solo, y esto me emociona muchísimo, y el poder sentir ese poder de la oración que te decía, oye, que está muy mal, pero que las cosas son capaces de salir bien. Y el tener que recurrir a eso me ayudaba mucho. Y luego a mí me sirvió mucho algo que a otros probablemente no, pero era conocer a otros pacientes que estaban viviendo la misma situación que yo. Yo había tratado muchos pacientes con enfermedades más severas que la mía, con tratamientos muy agresivos, y sin embargo no notaba que lo pasaran tan mal como yo. Y tenía la necesidad de conocer a otras personas que tuvieran la misma enfermedad que yo y decir, oye, tengo yo el problema realmente porque la gente que yo veo no lo pasa tan mal. Y esta gente me enseñó algo muy importante que yo, ¿no?, me gustaría que la gente que lo oiga tenga ese mensaje, ¿no?, que hay que vivir el momento, ¿no?, que cualquiera sabe lo que pasará mañana, incluso cuando estás enfermo, pero que si durante la enfermedad o a posteriori estás bien, no tienes efectos secundarios, te encuentras bien, aprovecha el momento, porque lo que tenga que venir ya vendrá, pero no pienses en lo que va a pasar mañana. Vive el momento, disfruta el momento y lo que venga se afrontará con el apoyo de todos los que te quieren, de todos los que te cuidan, pero vive ese momento y eso también me sirvió muchísimo.
Doctor Corral, qué entrevista nos ha dado tan bonita. Y qué placer charlar con usted esta tarde, contigo esta tarde, sobre todo este proceso que para nada fue fácil. Pero me alegro muchísimo de que esté aquí contándolo, de que estés aquí. Y bueno, es verdad que estamos acostumbrados, lo que decía al principio, a que estéis del otro lado. Pero es muy importante tu testimonio para personas que hoy, mañana, pasado, reciben un diagnóstico que es un mazazo. Y tus palabras nos ayudan mucho a entender muchas cosas. Muchísimas gracias y que todo vaya bien.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y encantado de haber pasado este ratito con vosotros y que espero que efectivamente este testimonio sirva para que mucha gente, ¿no?, sea capaz de vivir esto de otra manera y que todo se puede conseguir.
Y como en este programa tenemos un espacio de salud que se llama Por tu Salud, yo invito al doctor Corral a que se sume a nuestro equipo de especialistas que tenemos para hablar de los procesos oncológicos en el cáncer de pulmón. Así que queda invitado para hablar de ello cuando tratemos el asunto, doctor.
Pues nada, muchísimas gracias. Ahí sí que me sentiré más útil probablemente, que a eso me dedico todos los días y de eso sé un poquito más, que luego hablar de la vida personal siempre cuesta un poco.
Desde luego, pues ya le esperamos en nuestro espacio otro día. Le agradecemos enormemente que esté con nosotros. Es jefe de servicio de oncología médica del Hospital Universitario de Jerez. Doctor, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, un abrazo.